a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Wow. Está un poco loca. Sí. No me preocupa, es muy inteligente, pero es muy peculiar. La verdad. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Dejemos ese
porque
tema.
No le gusta que se hable de ella en este programa.
No me digas.
Ni en ningún lado.
Sí, igual acá, ¿eh?
Sí, no les gusta. Así, cállate, a mí no me embarres. Sí,
mientras más lejos puede estar de mi trabajo, ella mejor, feliz.
Les da vergüenza. A ver, ¿qué no ven lo importante que es esto? De ahí sale la universidad, todo. Pero bueno. Pero
deja tú, o sea, yo antes pensaba que lo que hacía era, nuestro trabajo era una porquería. Ahora sigo pensándolo, ¿no? Sé que es una porquería, pero entiendo que es una porquería necesaria. ¿Sabes cómo lo averigüé? ¿Cómo lo descubrí?
A ver.
Porque cuando nació mi hija pequeña, me di cuenta que las necesidades básicas del ser humano sí son las que nos han enseñado. Techo,
comer,
alimento,
techo.
Y vestido.
Ajá.
Digo, pero no son las únicas.
No.
Falta sin duda afecto. ¿Pero qué pasa cuando tu bebé o tu hijo o hija muy pequeña ya comió, no se siente mal, no tiene frío, está limpio el pañal, uh-huh, y está apapachado o apapachada y sigue llorando? ¿Qué falta?
¿Atención?
¡No! ¿Qué? ¡Está aburrida! ¡Necesita, ajá, entretenimiento!
¿Sí?
Y una de las necesidades vitales del ser humano es el entretenimiento. Por eso, desde épocas ancestrales, nos reuníamos alrededor de una fogata, una hoguera en la noche, y contábamos historias, y por eso se le cuentan historias a los niños. Y no es nada más por el puro entretenimiento. Más adelante descubrí que el contarle una historia a un niño es enseñarle lo que es la causalidad.
Sí, correcto.
Si
correcto.
Tú haces esto,
sucede
si,
esto.
Si Caperucita decide irse sola al bosque, se arriesga a que se le aparezca el lobo. Causa y efecto. Y
así
entonces
es.
Así van entendiendo la cronología de las cosas, los niños, el orden natural, cómo se desarrollan
¿cómo
los fenómenos?
Funciona en sociedad una porquería licenciosa, pasada de liana, sucia, de mal gusto, mal informante, como esto que hacemos en el radio.
Eso no es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos periodistas. Esto es periodismo.
Ni a periodiqueros
objetivo.
Llegamos. Y saludos a todos los que distribuyen diarios.
Voceadores. Ya no existe eso, casi.
No, todavía está el puesto de revistas. Todavía está el puesto
de revistas.
¿No te has fijado que los puestos de revistas en la Ciudad de México cada vez ya están más azules las revistas? Esos que han estado al sol años, que ya ni siquiera ponen nuevas porque poca gente compra revistas ya.
No, güey. Desde que saliste tú en la portada de TV Notas, incrementó sus ventas impresionantemente. Hablando de tu época de drogadicción.
Ay, qué cosa
no,
tan
en
bonita.
Realidad, ya no existen los voceadores que antes pasaban. ¿Te acuerdas que cuando eras niño repartían el periódico a tu casa?
Sí.
Alguien llegaba en su bici, en su moto y lo aventaba.
Espérame tantito. Era un espectáculo para los que no hayan vivido en la Ciudad de México, ver al periodiquero llegar, porque en el inicio de la ruta venía el periodiquero en una bicicleta y traía a un chamaquillo sentado sobre un montón, un altero de metro y tantos o dos metros de periódicos, que se iba sacando de abajo de las nalgas el siguiente periódico y lo aventaba las puertas de las casas. Sí, entonces iba bajando, o sea, y la bici iba avanzando y este güey se iba sacando periódicos de abajo del locu y los aventaba. Y llegaba tu periódico, o sea, lo lanzaba por debajo de la puerta o por encima de la puerta, por donde fuera.
En
y
Estados
ni
Unidos
siquiera
también.
Se detenía.
Digo, ahí lo tenían a un niño trepado en el montón.
No. Pero el espectáculo de la Ciudad de México, de la bicicleta, además una bicicleta pesada de hierro, con una especie de plataforma de metal atrás, con un chamaco sentado aventando periódicos. Yo siempre de niño quería ser ese chamaco que aventaba periódicos. Yo no quería ir a la escuela. Quería estar como ese güey en la mañana aventando periódicos por todos lados. Eso era lo que yo quería.
Y el voceador, que era el que repartía periódicos de suscripción, sino el que ofrecía el periódico, extra riddle about it, y esas cosas, eso ya no existe, ya nadie te va diciendo, lea cómo el día de ayer Andrés Manuel tuvo alguna cosa así, ya no existe, ya no hay voceadores, ya no hay repartidores de periódicos, ya todo se está digitalizando.
Así es. Y bueno, sigo sin entender de qué manera este programa aporta a la sociedad. Más allá de no sé qué es lo que hace esta cosa, pero no.
Yo tampoco tengo la más
carajo.
Remota idea, pero tenemos una obligación para con todos ustedes. Esto es La Corneta. Uh-huh. Y se trata de ahí medio informarlos de lo que está pasando, lo más relevante que hay en el acontecer nacional e internacional. Y esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy.
¿Qué es el síndrome de Amaro? ¿Y por qué es más común de lo que tú crees? Es muy común el síndrome de Amaro, nos encanta y creo que muchas personas presentan síntomas del síndrome de Amaro.
¿Qué es? Es la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota en el, uh-huh, el espectáculo para distraerse y pasar el tiempo.
O sea, todas aquellas personas que se agradan del divorcio de tal y cual, de la ruptura entre tal y cual, de la infidelidad que cometió el esposo de tal.
De Shakira, Piqué o así.
Les encanta el chisme.
Todos los que estuvimos ahí medrando y alimentando nuestro morbo con todo eso, estamos
cayendo. Con el pene de babo. Tú alimentaste lo tuyo con el pene de babo.
No, pero ahí
no dejabas de hablar de él, güey.
Ahí no hay ninguna ruptura en la vida personal de babo. Eso
¿cómo
no?
No
es.
La ruptura ahí no fue en la vida de babo, fue en alguien más. La ruptura no fue de babo. Pero imagínate las rupturas que habrá causado ese hombre.
Sí, no me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, entiendo lo que estás tratando de hacer. Y sí me pareció impresionante el tamaño del pene de babo. No me digas que a ti no.
No tanto.
Güey, le llega medio pecho.
Güey, es como todo yo. El pene de babo soy todo yo completo, güey. Nada más que con bracitos.
Sí, es como si te pararas tú ahí en los testículos de babo y brincaras.
Como si me pararan en los testículos. No creo que le guste a babo que le brinque yo en los testículos,
no.
La verdad.
Como que a babo no lo quieres hacer enojar, ¿no?
No.
No, quieres que esté tranquilo, bien marihuano, ahí relajado, echando risas, ¿no?
Sí, no, la verdad no.
Es que es así. Ahí les va mi pipí.
¿Así es su canción? ¿Así casi eso dice su canción? ¿En serio?
No, dice todas mueren por mí. Hasta
tú, porque
perro.
Ahí les va. Porque además, digo, porque sí hay para varios. O sea, eso no es para una persona. Eso
no,
es como.
No,
sí.
Es rico.
Eso hay que preguntar. Es como en el restaurante, ¿no? O sea, ¿esto pues, es grande o no? Le dice, pues, ¿cómo lo ve?
Esta canción la tienes que haber oído.
Destrozados convertidos en abismos.
Ímenes destrozados convertidos en abismos. Es como abre esta canción. Nunca la había oído y la verdad es que no quiero oírla. Ímenes destrozados convertidos en abismos. Qué cosa. Qué barbaridad.
Bueno, pero dice una cantidad de majaderías terribles que.
Que podría. Ya. Suficiente. Bueno, ahí tienen entonces. Crean radio. Esto es una noticia terrible. Quita el fondo nuevo. Esto podría
radio
significar
GPT.
La muerte de mi empleo y el tuyo nuevo, sí. Y el de Eduardo y el de muchos otros que nos dedicamos a decir estupideces en la radio. Crean Radio GPT, la primera emisora de radio dirigida por una inteligencia artificial, o sea, por un programa computacional.
Sopas Perico,
en efecto.
Ahí viene ya, próximamente. Yo creo que tú y yo la vamos a librar.
Todavía. Pero nos vamos a morir antes de que ya vengan los buenos.
Y creo que siempre, porque al rato va a haber comediantes virtuales.
Virtuales, sí.
Que van a ser sumamente hilarantes y van a tener un humor nunca antes escuchado, humor generado por máquinas inteligentes. Ajá. Pero siempre yo creo habrá una especie de resistencia que quiera escuchar a seres humanos. Aunque poco a poco se va a ir volviendo como los güeyes solo quieren escuchar su música en vinil y no en digital. Pero siempre habrá eso.
Lo que es inescapable, y el otro día escuchaba yo a Elon Musk, hablaba acerca de que no sabía por qué le espantaba tanto esto de insertar chips en nuestros cerebros, que es lo que pretende una de sus compañías.
Neuralink,
dice, no sé por qué les sorprende tanto, si ustedes ya están constantemente enchufados a sus redes sociales a través del teléfono, que ya es una extensión de
su
persona.
Bueno, pero es muy distinto a que te abran el cráneo.
Pero espérame tantito.
Una interfase.
No sé qué tanto, porque además, chécate esto, imagínate lo que acabas de decir de entretenimiento o arte generado por una inteligencia artificial. Nos va a gustar algo de ello, nos va a llamar la atención, por lo menos lo empezaremos a consumir. Y cuando empiezas a consumir algo, eso también se vuelve parte de ti, es como mi uso del teléfono celular. ya es parte de mí, parte de mi día y de mi rutina, checar redes sociales, ver noticias, a lo mejor algo de entretenimiento a través
tirar
de mi teléfono.
En tu Twitter en contra de la 4T y esas cosas que tanto amas hacer.
Pero ya es parte de tu vida, entonces es inescapable el que las tecnologías se inserten en nuestras vidas y que nosotros también cambiemos a partir de nuestras tecnologías. Porque el ser humano ha cambiado sus comportamientos, sin duda, sus comportamientos sociales, a través de cosas como Grindr y demás, donde, donde los hombres homosexuales encuentran pareja. Sí, o
vivimos en la era de mayor promiscuidad de la historia, de mayor pereza.
¡Viva la Pepa!
En la historia.
¿No?
Sí.
Y la Lala también.
¡Ira! ¿Qué tal? ¿Cómo tira la gente hate ahí en las redes sociales? Hay una cantidad de ira increíble.
Entonces,
en la
Radio
época de los
GPT.
Pecados capitales.
La primera emisora de radio dirigida por una inteligencia artificial, seguramente con el tiempo irá mejorando y se hará una cuestión exitosa.
Y superior
habrá,
a los seres
dices,
humanos.
Por lo menos diferente. Es que no, el entretenimiento superior, ¿cuál será? El que no puedas dejar de reír nunca.
El que sea más divertido que lo que hace cualquier ser humano. Y va, primero va a haber un momento en el que no sepas tú distinguir si estás oyendo una máquina o un humano.
Ah, bueno, eso ya está muy cerca, ¿no? Eso ya sí. O sea, hay muchas
la
cosas.
La prueba
que
Turing,
ya...
como la llamaba correcto. Alan Turing, el creador, uh-huh. El ideólogo de las computadoras. Pero bueno, a ver qué pasa en el futuro. Por otro lado, perros en Chernobyl, aquel lugar en Rusia donde explotó un reactor nuclear hace algunas décadas. Uh-huh. Estos perros ahora son genéticamente diferentes a todos los perros en otros lugares del planeta. Pero lograron adaptarse y sobrevivir.
¿Sí? Lo que sucede es que la contaminación, la radiación que quedó después del accidente, pues hizo que la gente tuviera que irse de ahí porque, bueno, pues había cuestiones de cáncer y demás. Pero la vida no se detiene. Entonces hay plantas y animales que ocuparon esos lugares. O sea, físicamente llegaron a los restos de la ciudad de Chernobyl. Provecho. Y pues, siguieron viviendo. Y entonces hay ya una discrepancia importante, suficiente, genética, entre los perros que ahí viven y el resto de los perros de todo el mundo. Es una población aislada.
Hace algunos años hubo un torneo en una cantina allá en Estados Unidos de quién tenía el pene más grande.
Y no era Babo.
Y entonces llegó Babo, ¿no? Llegó Babo y dijo, es que es así, miren, aquí está mi pipí. Y ¡pum! Lo ponen. Entonces todos,
en la mesa.
¡Qué bárbaro, Babo! Y bueno, yo soy Babo, ¿no? Y este es mi pipí. Ok, bueno, bien. Entonces, la punta, ¿no? Ahí que tiene.
Qué frase. Yo soy Babo y este es mi. Ok, que en la punta tiene metal. Y lo tiene, ¿eh?
Además,
yo vi la foto.
Tiene como perlas de teflón por debajo de la piel que él se puso para mayor placer a su pareja.
Es que ya se necesitaba mayor placer. No,
para
es que
raspe.
Es una exageración eso, ¿no? Eso ya va a matar a alguien.
Entonces, bueno, ok, vamos, queda en primer lugar. Y luego llega otro güey, ¡pum! Más cañón, ¿no? Y dice, pues yo soy Johnny y aquí está, este es para tu Johnny. No.
Llega entonces, uno que dice Buffalo Bill, un gringo, ¿no? Que también saca una gigante acá. Soy Bill, Buffalo Bill.
Y así una que parecía como, o sea, no de búfalo, sino de burro, ¿no?
Gigantesca. Sí, de tapir. Busquen el pene del tapir en internet, por cierto. Les va a encantar.
Si tienen tiempo libre, busquen.
Si tienen tiempo pene, libre, tapir. Busquen pene, tapir y van a ver.
Van a ver qué bonito animalito y órale, qué animalazo.
Exacto.
Además, tan curioso cómo lo mueve. Pero bueno.
Entonces, ya quita la suya Buffalo Bill.
Buffalo Bill y llega un ruso, ¿no? Ajá. Y la echa así encima del mostrador ahí de la cantina. ¡Pah!
Y se oye. ¡Ah! Nadie puede creer lo que está viendo.
¿Qué es eso? Era un pene bicéfalo.
Con dos extremos, cabezas. Dos cabezas.
Todas las dos más grandes que las de Babo. ¿Quién eres tú?
Bill. Chernobyl. Chernobyl.
Chernobyl, que genéticamente fue modificado por la radiación.
Es que causa la radiación mutaciones en nuestros cuerpos, casi siempre para mal, ¿eh? O sea, causa cánceres y
casi todas las mutaciones son para mal.
Pero bueno, en nuestro chiste...
¡Muta, madre, muta! ¿Por qué no?
Pero es que ya no muta la madre, muta el hijo, ¿no? En todo caso, es hacia adelante la
muta
mutación
madre
genética.
A lo mejor a través de tus siguientes
muta
crías.
¡Muta, madre! ¡Muta a tu forma más espectacular, madre! ¡Muta!
¡Muta, madre! ¡Tú muta, madre!
Eso, yo así me quedo, tú muta. Yo no. Ok, bueno. La iglesia de Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, The Church of England, considera utilizar términos anglicana. De género, anglicana, sí, términos de género neutro para referirse a Dios. Se han encontrado algunas escrituras antiquísimas.
Pero en el idioma inglés, que es el que utiliza la Church of England, no hay géneros, todo es neutro.
Bueno, pero en realidad cuando se refieren a Dios y hablan de Él decidió y de Él creó la tierra en siete días.
No,
de
She.
Created the earth, en efecto. Pero han encontrado escrituras en las cuales hay referencias a Dios, incluso hablando de ello, de ella, o sea, como si fuera femenino, y de it, o sea, ello. Entonces, hay una discusión, yo siento, un poco estéril, porque ¿qué más da?
No, es estéril. Gran parte de las bases del heteropatriarcado es que Dios es hombre, ¿no?
Y sí.
Ve nada más en la religión católica, por ejemplo, o sea, los padrecitos, los hombres, manejan todo.
La mujer es minimizada.
Las monjas hacen rompope, rompopito.
No, y la mujer es minimizada constantemente, ¿no? Sí, la mujer tiene que obedecer
María Magdalena
al hombre.
Y... era prostituta y por otro lado, María la Virgen era virgen y así dio a luz. Es una cosa muy paradójica.
Y luego todos los ejemplos de las mujeres en la Biblia son que son tontas. No voltees para atrás porque te conviertes en pilar de sal. Y voltea y se convierte en la esposa de Lot.
Sí, Ruth, creo. Ruth. Se vuelve sal. Pues sí, están hablando de la posibilidad.
Y luego la usaron para servir tequila. Sacaron los limones.
Una lamidita.
Como de tequila y una lamidita a las nalgas de Ruth. Y órale, presta.
¿Había limones en la antigua Galilea? No
creo.
Bueno, eso no fue en Sodoma.
Ver Galilea en la antigüedad debe de haber sido una cosa impresionante, ¿no? ¿No?
Supongo, sí.
Regresar en el tiempo y llegar a ver Galilea.
¿Te gustaría ver el mar de Galilea?
Sí, cómo no. Todavía debe estar bien, ¿no?
Sí, creo que está muy limpio.
El mar de... Eso sí no sé, pero... No sé.
No te sé decir. Pero bueno, están considerando la posibilidad de adoptar un género neutro para referirse a Dios, que no sea ni ella ni él, sino el ello. Y un hallazgo reciente dice que los árboles hablan entre sí. Y se comunican de una manera antes no conocida, que es por debajo de la tierra, a través de sus raíces. Por ahí se comunican y se puede pensar que un bosque no es una serie de organismos, sino es un organismo en su totalidad. Todos los árboles que están ahí podrían ser considerados como una sola planta.
Al parecer eso es lo que sucede. En efecto, se comunican con árboles de su misma especie. ¿Y sabes lo que se dicen?
Oye, ¿ya viste mi palo? ¿Ya viste mi palo? Está bien duro mi palo.
Pero no tengo ojos.
¿Ya viste? No importa. ¿Sientes mi palo?
¿Sientes está mi palo? Re duro.
Sí, es igual que el tuyo.
Espérate. ¿Aquí tu palo? Hay dos huevos.
No, es que son de mi pajarito. Que viven mis ramas.
Exacto, sí, hay un nido ahí. Fue a anidar una golondrina, ¿vale?
¡México! Bueno. ¡Un nido! ¡De rat! No, ya. México unido jamás será vencido.
México es mejor. Un sacerdote también pide no humanizar a las mascotas y genera debate en redes sociales porque dice: ¡las mascotas no valen más que un humano! No valen más que un humano, estoy de acuerdo. Pero tampoco valen menos.
Pues.
Son seres vivos, criaturas.
Vamos a poner
del Señor,
este ejemplo.
Son parte de la creación. Si las hizo Dios es por algo.
Yo el otro día estaba pensando, si sucediera una tragedia horrible y se incendiara mi casa, y ya hubiera yo sacado a toda mi familia, pero estuviera adentro el cholo, sí entraría a salvarlo.
Claro.
O sea, yo sé que es un perro, y no, pero sí entraría a tratar de rescatar a mi perro. O sea, porque
más
mi
vale
perro
cholo que mal acompañado.
Mi perro es parte de mi familia, lo quiero, lo extraño cuando no lo veo. Me gusta estar con él, me agrada muchísimo. Siento amor por mi perro. No ese tipo de amor por mi perro, o sea, hay un límite al amor que siento por el animal. Pero
sería el último que rescataría, seamos honestos.
Bueno, sí.
Sin lugar a dudas.
No, sin duda, pero... Sí, no,
sin titubear al respecto.
No.
Pero bueno, al padrecito, ¿qué le importa si la gente quiere tener sus perrijos?
Es que los padrecitos se meten en todo.
En cosas que no les incumben.
Nadie, luego se ponen a hablar de matrimonios. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué carajos opina de matrimonios? ¿Usted qué sabe, padre? A ver...
Bueno, un taquero comparte un consejo infalible para pedir tus tacos y que siempre tengan mucha carne. Escuchen esta sabiduría de taquero mexicano.
Consejo taquero. ¿No sabes cuántos tacos pedir? Calcula el tamaño de la mano de tu taquero. Por lo general nos caben 3 tacos. Si pides más de esos, le vamos a echar menos carne para que nos quepan. Pide tres.
¡Ah! ¡Pide tres!
¡Consejazo!
Pides de tres en tres pide tus tacos.
Sí, no pida cinco de jalón porque no le caben al taquero en la mano, entonces les va a echar poca carne.
Ahora, depende también de qué los pides. Si los pides de chorizo, ¿le va a caber menos en la mano o más?
Depende de la mano del taquero, ya viste.
Si los pides de longaniza, un taco de suadero así con escarchadito con longaniza.
Ay, campechano,
y su jardín, el taco campechano de suadero. Yo no sé si el suadero se coma mucho en otras regiones de México, pero en la Ciudad de México hay unos suaderos espectaculares.
Sí, salidos así de la grasa.
Es como lo más baratito de la carne, el suadero, creo. Pero sí, es delicioso.
No, bueno, depende de dónde te los eches, ¿no? Pero no es tan barato.
Bueno, hay suadero y hay suaperro. que es distinto.
Vamos a dejar pasar esa idea tan fea.
Suaperrito.
¿Qué hora es en México? ¿Qué hora es en China? Es muy diferente. ¿Qué hora es? No sé, en Chicago es la misma hora que aquí, ¿no? Que la ciudad.
Exactamente.
Estamos sobre el mismo uso horario.
Correcto.
Pero, ¿qué hora es en la Luna?
¿Qué hora es en la Luna?
Sí, si va un astronauta a la Luna, le preguntas qué hora es y te va a decir, bueno, en Houston o en Cabo Cañaveral, de donde despegué, es tal hora, ¿no? Pero, ¿qué hora es en la Luna? Si nuestra referencia es la luz solar, ¿cómo vamos a determinar qué hora es en la Luna?
Habría que ver la rotación de la Luna, dividirla de una manera...
Pero la Luna no rota alrededor del Sol, rota alrededor de la Tierra.
Pero tiene una... Bueno, no, porque siempre vemos el mismo lado de la Luna, ¿verdad? Pero tiene cierta rotación la Luna.
Sí, tiene una... Fíjate que no sé. Si no la tuviera, no veríamos siempre la misma cara.
O sea, se va ajustando
exactamente, a va rotando de manera que siempre nos da la misma cara. Entonces, ¿qué hora es en la Luna? Es una pregunta que jamás había cruzado mi mente. Y hay una propuesta, porque depende entonces si la Luna también es así de amplia. ¿En distintas partes de la Luna va a haber distintos horarios? ¿O qué se va a hacer? Se los vamos a decir más adelante. Y el top 10 del día de hoy llevará por título: cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Mande, por favor, sus sugerencias a @lacorneta_fm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de tu moto y no de tu pareja. No, le hace muchísimo ruido el escape, lo trae bien flojo. Sí.
Ay, si se aprietan, cabemos los tres.
Hijo de la mañana. Si te la presto, llévatela el fin de semana.
Dale una vuelta y luego me la regresas.
O, ¡te lo presto! No se puede, ¿también? Mujer, no funciona. Sí, solo que fuera también, triciclo.
También funciona, ¿por qué no?
Porque es que la moto, es la motocicleta.
Ah, es verdad.
Aquí vemos una barrera de género para hacer nuestros chistes estúpidos.
Sí, pero solamente lingüística, no es conceptual, solo lingüística.
No, conceptual, pero no funciona.
Si el chiste fuera en inglés, se podría hacer para los dos lados, ¿no?
A ver si la inteligencia artificial puede hacer un chiste así. ¡A ver!
Tarde o temprano podrá. Seguro. Pero bueno, si quieren participar en el Top 10, ya saben cómo. @lacorneta_fm. Volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
La ropa influye en cómo uno se siente y cómo uno enfrenta el mundo. Si sales vestido de mosquetero a la calle, por ejemplo, y te la hace de jamón un taxista, te bajas con floreta y lo enfrentas, seguro de que lo vencerás.
¿Y si sales a la calle, no sé, vestido de Doña Florinda? Pues, ¿Cómo afectaría eso tu comportamiento?
Vestido, bueno,
tú con tubos, vestido y delantal.
Pues podrías agarrar a la gente de la oreja y llevártelos. ¡Vámonos, Kiko!
¿Te sentirías mejor o peor?
Vestido con tubos y vestido y de un delantal sucio.
¿Cuál es la vestimenta más idiota con la que se te ocurre que podrías salir a la calle? El vestido de marinerito de Kiko es bastante
es muy
idiota.
Estúpido.
Y el gorro que lo acompaña. Ahora le falta el gorro con hélice.
¿Sabes
qué? Que redondea el efecto
de esos shortcitos de tiroles de cuero también son muy estúpidos.
Sí, también son bastante. Y con su sombrerito también.
Casi cualquier vestimenta así regional, nacional, es bastante extraña.
Bueno, eso puede ser que los haga sentir un poco deprimidos. No, vestirte de charro, por ejemplo. ¿Te has vestido de charro alguna vez?
Nunca.
Se siente a todo dar.
Sí, yo nunca me he vestido de charro.
Sí, 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 te sientes cómodo, seguro, dices, me veo bien, soy mexicano, estoy elegante.
¿No te sientes medio mayate?
No, 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 a mí me gustó mucho vestirme de charro alguna, un par de veces.
Y me van a disculpar, pero yo siempre he pensado...
Luego andaba yo floreando riatas y todo.
Es que yo siempre he pensado que la vestimenta de mariachi es un poquito...
No, 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 no.
Digo, ¿qué?
Mariachi y charro son dos cosas... enormemente
estabas
distintas.
De mariachi o de charros, que
de
no te
charro,
entendí.
De charro.
Ah, yo decía de mariachi. La de mariachi es como muy demasiado... No sé.
No te gusta... Bueno, es que
no,
también,
bueno,
también lo,
si
lo ves en los modelos
en grupo,
panzoncitos, desnalgados.
¿Qué tal el mariachi que el otro día oímos en Guadalajara?
¡Qué bárbaro!
Un mariachi en forma. Nos llevaron a un restaurante
qué
ahí
armonía.
Enfrente de la Minerva.
De la Minerva. Ahí el famosísimo, el abajeño de allá.
El abajeño, que les mandamos un saludo. ¡Qué bruto! O sea, yo hacía muchos años que no disfrutaba un mariachi como disfruté ese, mientras pensaba qué mayate se ven con ese traje.
Ay, ¿cómo,
no,
cómo
no
se entonan, eh? ¿Cómo se entonan? El mariachi en Guadalajara es una cosa distinta.
Sí, daban unos entones. Digo,
de
este,
verdad,
unas entonadas. No, muy bien, felicidades.
Pero bueno, vístanse de lo que quieran, pero ahí les voy una información que les puede ser útil. Usar una playera de Superman puede mejorar el rendimiento en una prueba de esfuerzo. Esto es increíble, pero es real. Según un grupo de investigadores, quienes aplicaron una prueba de habilidad mental a un grupo de estudiantes. Y los resultados indicaron que los estudiantes
mental
vestidos...
¿Mental o física?
De las dos.
De las dos.
Mental y física. Los resultados indicaron que los estudiantes vestidos de forma cotidiana lograron una calificación promedio de 64%. En comparación a aquellos que usaron una playera de Superman, quienes lograron una calificación de 74%. Esto quiere decir dos cosas muy importantes. Uno, que la ropa afecta cómo nos percibimos nosotros a nosotros mismos.
¿Y cómo nos perciben los demás?
Sí, pero en este caso no importa.
No, nada más tú.
Aquí lo único que importa es cómo te percibes tú a ti mismo. Porque al percibirte de una manera más fuerte, como el hombre de acero, tu seguridad se incrementa y tus resultados de habilidad mental se incrementan en un 10%
bueno,
por esa seguridad que tienes.
¿Nunca te ha pasado que tienes a lo mejor una cita importante y no tienes un traje que te guste, con una camisa que te guste, y no vas seguro de lo que traes puesto?
Y traes unos zapatos viejos o
vas incómodo a la cita.
Sí.
En cambio, si tienes un traje que te gusta, que me siento bien, me veo bien, vas con mucha mejor seguridad y seguramente...
Es muchísimo eso
tus resultados...
Diciendo.
No es muchísimo.
Para mí sí.
Es autopercepción.
El hecho de que la ropa... Sí, exactamente.
Pero
eso es lo que
este experimento lo está corroborando.
Lo está corroborando.
Y es de una manera también muy interesante. Algunas personas les pusieron una bata blanca de doctor... Y estas personas mejoraron en su agilidad mental, ya que su cerebro estaba preparado, según los investigadores, una señora que se llama Karen Payne, la profesora Karen Payne, del Departamento de Psicología de la Universidad de Hertfordshire, dijo que sí, que en efecto, el usar la bata blanca mejora la agilidad mental porque nuestro cerebro está preparado para asumir las capacidades mentales que asocia nuestro cerebro con la imagen de un doctor. Que es supuestamente muy inteligente.
Entonces,
yo conozco muchos doctores y la neta hay unos muy inteligentes, hay unos bien pe.
Hay de todo, como en todas las... Sí. Pero el hecho de ponerte una bata blanca, y ahí sí también impacta a los demás.
Ajá.
Pero el ponértela hace que tú te sientas, ya soy doctor, ya me metí de doctor. Y entonces ya me siento más elevado.
¿Te sientes más seguro si te metes de doctor?
Al parecer, y ya sintiéndote más elevado, tu cerebro tiene la confianza que le permite... tener mejores resultados en la prueba. Es algo,
ahora,
me parece increíble
en
y
la
sorprendente.
Prueba física también hubieron resultados de mayor capacidad de desempeño físico al levantar peso en un gimnasio de hombres y mujeres que tenían puestas camisetas de Superman. Levantaron más peso, efectivamente, aunque tenían pues características físicas muy similares.
Aquí,
pero en promedio levantaron más peso los que traían la camiseta.
Claro, porque había un grupo de control que vestían ropa normal y otros que vestían ropa de Superman. Y se hizo un promedio de lo que, primero que nada, ellos estimaron que podían levantar. Por ejemplo, los que vestían la camiseta de Superman se calificaron a sí mismos como más agradables y superiores que otros estudiantes. Y cuando se les pidió que estimaran cuánto peso ellos creían que podían levantar, los de la camiseta de Superman se juzgaron más fuertes que los estudiantes con una camiseta normal o que traían su propia ropa.
Ahora, es un asunto totalmente cultural, porque yo me imagino que si te pones a lo mejor una vestimenta tradicional de algunos de los indígenas mexicanos y no la conoces, no te sentirías muy bien. En cambio,
totalmente.
Una persona de esa comunidad vistiendo a lo mejor el uniforme del líder del pueblo de la comunidad se sentirá poderoso. Es una cosa totalmente de cultura y de asociación.
Sí.
Alguien, a lo mejor a un
semiótica.
Niño Yanomami que no conozca a Superman. Bueno, es que nadie no conoce a Superman.
Yanomamis puede que no conozcan a Superman.
Algún Yanomami, ¿no? Que y le pones la camiseta a Superman y no mejoran sus resultados. Sí, semiótica, sí, dices.
Totalmente,
sí, tienes
de
la
acuerdo.
Razón.
Es un símbolo que todos nosotros entendemos porque es parte de nuestra cultura.
La semiótica que estudia.
En fin. Y además nos dicen que las mujeres, cuando están deprimidas, tienden a usar helado. Jeans.
Ah, ¿a usar jeans?
A usar pantalones de mezclilla.
¿Para qué? ¿Para sentirse mejor?
No. Según este libro, cuando las mujeres están estresadas, usan menos variedad de ropa de su armario.
O sea que Inés Sanz está súper estresada. Yo siempre la veo con unos jeans pegaditos.
Ah, bueno,
que
pero
se
le quedan
venden,
sensacional.
¿No?
Cuando las mujeres están estresadas o deprimidas, ignoran el 90% de la ropa y se ponen casi siempre lo mismo. Porque se visten para sentirse seguras y cómodas, no para realzar su aspecto atractivo.
Ajá.
Qué bueno, rompiste con esta teoría al mencionar a la señora Sainz.
La señora Sainz. Sainz, que,
con
que anda de jeans y una playera y unos tenis y se ve mejor que el 90% de las mujeres
¿quién
más
es?
Arregladas.
La vieja Inés Sainz.
Ha de ser bonito, ¿no?
¡Pásale!
La vieja Inés Sainz.
Damas y caballeros, cambiando totalmente de idea, con el auge del internet, de los medios, la cantidad de información que manejamos en esta época, pues cada vez es más común que nada nos distraiga mucho, ¿no?
Ajá.
Salvo el chisme. El otro día oí una frase que me encantó. Mi madre me dio la vida, pero el chisme las ganas de vivirla.
Es que sí, hay una cuestión muy importante y socialmente relevante en cuanto al chisme. El chisme tiene una utilidad social. El chisme nos ayudaba cuando vivíamos en grupos más reducidos, en tribus o en grupos familiares. Había que saber quién era quién, ¿no? ¿Quién era el que se robaba la comida? ¿Quién era el mejor cazador? ¿Quién
era el mentiroso?
Recolectaba mejor las bayas? ¿Quién era mentiroso? ¿Quién dormía más? ¿Quién estaba enfermo? ¿Qué estaba pasando entre pareja? Porque a lo mejor, digo, había deseos hacia cierto individuo de la tribu y tenías que saber si estaba con alguien o no, ¿no? Entonces,
si
el chisme era importante.
Era monógama.
No. O sea, estoy hablando nada más de si una pareja estaba estable o no y si podías de alguna manera
acceder o no.
Acceder.
Emocionarte.
O sea, sin ningún tipo de cuestión ni moral ni de tradición, ¿no? Nada más era si se podía. Entonces el chisme era importante saber qué estaba pasando. Y además de todo, los humanos desarrollamos la habilidad de comunicarnos y eso nos hizo, sin duda, el depredador más efectivo sobre la faz de la Tierra. La habilidad de comunicarnos, traer recuerdos, es que allá en ese valle está lleno de mamuts, allá detrás de esa piedra pasa un arroyo y está rodeado de X. La información es poder, el chisme es poder.
El chisme
sirve a los políticos hoy por hoy, por ejemplo. O sea, poder extorsionar a alguien con información es una de las grandes habilidades de los políticos modernos.
Eso ya trasciende al chisme.
Es
¿no?
chisme, güey. No, es chisme.
Pero nuestro interés por el chisme en general y el de los famosos, la vida privada de los famosos, tiene un nombre: el síndrome de Amaro.
¿El síndrome de
Amaro?
¿Habían
escuchado alguna vez esto?
Pues yo la verdad no
lo había. El concepto del síndrome del Amaro. Para empezar, ya tiene algunos años circulando, pero poco se ha hablado de él. Este término se empezó a popularizar, o al menos a darse a conocer, gracias a el catedrático y psiquiatra español Enrique Rojas Montes, quien lo estableció como un fenómeno de la conducta humana ligado a nuestra fijación con la vida privada de la gente famosa.
Específicamente de la gente famosa. Y bueno, aquí el asunto es que el síndrome de Amaro consiste en la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota en el espectáculo, para distraernos y pasar el tiempo y pues matar el rato muerto. O sea, hablar de la desgracia personal en sus relaciones o en la carrera de alguien famoso, reconocido. Esto es como enaltecer a nuestros héroes. Finalmente, la gente famosa, pues de alguna manera son los héroes de la sociedad, los que han logrado algún tipo de notoriedad. Pues nos
y
gusta mucho verlos caer.
Son los conocidos afines.
Correcto.
O sea, tú puedes encontrarte a alguien de España que no tienes ni un solo conocido en común, pero puedes hablar del chisme de Shakira y Piqué. Son esos emulamos lo que hacíamos en la tribu, hablando de los conocidos que teníamos en común, pero
correcto,
ahora hablando de la gran tribu planetaria, mundial.
Así es.
Y decir, bueno, es este güey. Pero nos encanta sobre todo verlos caer, verlos destruidos.
Y después volverlos a armar, también es parte del asunto, pero aquí hay una cuestión enfermiza, ¿no? Una cuestión enfermiza de verlos fallar y entonces decir, ok, yo no soy así de famoso, yo no soy así de guapo, yo no soy así de reconocido, pero mira este güey o esta chava lo que le pasó porque es un infiel o porque hizo trampa con los impuestos o porque lo que sea.
Esta, ¿no? Esta frase de verdad es demoledora, la voy a volver a leer. El síndrome de Amaro consiste en la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota de la gente en espectáculo para nuestra distracción. Y nuestro, fíjate, entretenimiento. Uno podría decir, ah, bueno, entonces eso solo es el gusto que algunas personas tienen por el chismecito. Pero es más complejo que eso.
Sí, la principal característica de esto es que la gente quiere en un nivel consciente o inconsciente saber que la vida de las celebridades está cayéndose a pedazos, que están al garete, que están
que
ahí.
Sufren, en, que la pasan
sí, que
mal.
La pasan mal. Exacto.
Y nos encanta regodearnos en la caída de los famosos. Y en una esto época porque, como esta...
Ajá, dice el investigador que esto porque cura las heridas de la vida propia. Entonces, mis problemas se minimizan al saber que aquella persona tan admirada y deseada y aplaudida, pues le está yendo mal, se le está pasando mal. Y eso hace que mis problemas se sientan menos difíciles. Qué pequeñez y qué horror. Pero todos, en algún lugar de nuestra psique está eso.
Bueno, allá en Estados Unidos son mucho más pudorosos, por ejemplo, con el tema de la violencia en los periódicos. Uh-huh. Nunca ves en un periódico norteamericano gente muerta. Y aquí en México tenemos una afición por ello. Desde que yo era niño había periódicos como El Alarma, El Alerta y El Órale y esas cosas, y que siguen existiendo. Y los ves y está un güey tirado, muerto, ¿no? Y abajo, se le paró el corazón.
Sí, y además unas fotos violentísimas, terribles.
Violentísimas. Tenemos un gusto muy morboso en nuestro país y somos muy, muy poco pudorosos con el tema de la violencia y la muerte. Y según dicen también estudiosos del tema, eso al mexicano también le gusta ver la tragedia horrible de los demás para sentir que su vida no está tan mal.
Es, decir, es terrible eso.
Esto le pasó a otros, pero no a mí.
Pero también es una falta de empatía total. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, es revictimizar a la persona. Cuando ves una persona muerta en una postura horrible, como sea.
Es un charco de sangre.
Y luego con un chiste, es hacer la víctima doblemente. Ahora, esa persona está muerta, ¿no? Esa persona ya no está.
Tiene familiares.
Pero eso no es el síndrome de Amaro. Eso es una cosa horrible que sucede en países como el nuestro y que realmente sí sería un escándalo en cualquier país desarrollado, ¿no? Que nosotros estamos en vías de desarrollo desde que yo nací y creo que me moriré y seguiremos en vías de desarrollo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que podemos mejorar, entre ello controlar ese tipo de prensa, carajo. Pero bueno, sí, aquí el asunto es que...
Con el síndrome espérame. Amaro.
También hay que ver quién muchas veces se enriquece, porque hay revistas de espectáculos que son inmisericordes, ¿eh? Que se meten en las relaciones y hablan de infidelidades y suponen una serie de cosas, dicen mentiras y además dice una fuente cercana a no sé quién, un amigo cercano de la familia dice...
Yo he sido víctima de ese tipo de artículos.
Sí, yo también.
Un amigo cercano a la familia dice que qué, quién es.
Que quién sabe qué horror.
Que has sido tú, culero. ¿Qué anduviste declarando por ahí?
Cosas horribles, güey. A eso me dedico, a hablar con las revistas de espectáculos. Pero en realidad nos la han hecho a varios, ¿eh? O sea, decir es que sí, este güey hizo tal cosa, a este güey pasó esto en su vida laboral por esto. Y a mí, bueno, alguna vez me corrieron por drogadicto y borracho. Una, no me corrieron, me fui. Y dos, no fue por eso. Pero bueno, les encanta.
Les encanta inventar.
Y dicen mentiras con una... Les voy a decir una cosa que creo que ya les he comentado. A mí alguna vez una de esas revistas me quiso contratar para que inventara cosas así. Les pregunté, ¿pero qué quieren que haga yo aquí? Bueno, hombre, que le eches de tu cosecha porque eres muy creativo. Esta nota, por ejemplo, está medio aburrida. ¿Qué tal si decimos qué tal? O sea, inventar cosas de plano. Sí, y me ofrecieron un buen sueldo, ¿eh? Me ofrecieron una buena lana. Evidentemente les dije, oigan, ¿pero con quién creen que están hablando, güey? Por supuesto que no. Pero me contrataron... Me querían, no. O sea, es que eso está mal, güey. Pero me querían para inventar cosas.
Por el cual, si lo
y me
hecho.
Dijeron, y no tienes que poner tu nombre. Nada más queremos que escribas. Era nada más escribirlo. Tipo, puedes hacer desde tu casa. No, güey.
Bueno, pero
no.
Si hay un número por el cual lo hubieras hecho, ¿no?
No, eso sí me parece una vileza. Para que veas ahí si no.
Si te ofrecen 600 millones de dólares por artículo.
No, güey, está muy feo, güey. Pero está terrible. Mira, uno no te van a ofrecer eso.
Todos tenemos un precio.
Sí, pero no, yo nomás lo comenté, no para que hablemos del precio que tenemos todos, sino para que sepan la vileza de muchas de estas revistas.
Tratar de conocerte más a fondo.
A ti lo que te gusta es joder, güey.
¿Dónde está? ¿Hasta dónde llegan tus valores?
¿Qué es lo que quieres tu comprar?
Moral,
a ver.
Tu ética, ¿cuánto cuesta?
Bueno, está bien.
¿Por cuánto te compro y te hago mío?
Ay, eso es gratis. No me va a alcanzar.
Bueno, estábamos con el síndrome del amaro. El amaro, dice este experto, es el deseo de conocer la vida de los famosos rota, deshecha, porque cura nuestra herida. Entonces, la gente se divierte con juguetes rotos de vidas ajenas que han saltado por los aires. Esto traduce un fondo enfermizo de la sociedad entera en su conjunto. Y pues sí, sí hay algo de eso, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que regresamos a ese lugar feo y mezquino y morboso de nuestra mente, en donde pues reside esa pequeñísima persona hojaldra y maldita que goza con que le vaya mal a los demás. Y es una cuestión que yo creo que todo mundo experimenta en algún momento, y hay que combatirla y hay que suprimirla, siento yo. O gozar en silencio y no decir nada, ¿no? Y en la peluquería ver la revista,
¿Se puede suprimir eso?
No sé si se pueda suprimir, pero lo que sí puedes hacer...
En tu bóveda craneana, no.
Pero el chisme para y se acaba con la última persona que lo esparce. Y pero eso sí, ¿para qué vas? Es una cuestión que yo decido personalmente. O sea, yo no voy a comentar de eso. Y es más, hay temas de los cuales yo le he dicho a mucha gente, de eso no voy a hablar. Podemos hablar de lo que tú quieras, de eso no. Punto.
Sí, aquí a veces cuando ha habido así escándalos muy chismográficos de la farándula, sí, gente nos escribe, ¿por qué no comentan de esto y aquello?
Porque no queremos.
Porque no nos gusta inmiscuirnos en la vida privada de los demás, porque no nos gusta que se metan en la nuestra.
Bueno, y además de todo, a todos aquellos que escriben, ¿y por qué no hablaste de esto y lo otro? Porque no me dio la gana, pero ¿cómo ves? Porque yo hablo de lo que yo quiero y de lo que no quiero, no. Y tú, ya te lo he dicho muchas veces, cuando tengas tu programa, hablas de lo que quieras, güey. Pero hablo de lo que me da la gana cuando me da la gana. Bueno, nada más.
Creo que ya es momento de no hablar de nada. Nada más recordarles cuál es el top 10 de hoy. Se va a llamar Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Sí, puedes decir muchas cosas de tu motocicleta que no debes de decir de tu pareja, ¿no?
Ay, está bastante grande, pero se le chorrean los frenos. Luego, luego.
No sabes cómo me gusta agarrarla del manubrio. Acá. Bueno, ¿cómo era la participar? De que llega la hija del diablo a la tierra. Y entonces traía una peluca muy grande, un sombrero, no sé qué, entonces ya seduce a un güey que no puede creer que una mujer tan bella quiera tener sexo con él, y de pronto se quita la peluca y se le ven los cueros. ¡Uy, con agarraderas! O sea, es terrible. Pero bueno, cosas que puedes decir de tu pareja y no de tu motocicleta. Digo, de tu motocicleta y no de tu pareja.
Arroba la corneta FM en Twitter. Volvemos.
¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanotas!
¡Se azufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
¡Satanotas!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Don Diablo!
¡Calaverno! ¡Que no te echen diablabas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón
endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Hola. Esto es... La corneta peluda.
I see dead peepers.
Sentiste pelos. Como dice Daniela Romo, ¿no?
Pelos. Sentiste pelos, 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 pelos. Sentiste el mechudo en el cuello. Bueno. Bueno.
Bueno.
Bueno. Bueno.
Hoy aquí en la corneta peluda.
La corneta peluda está muy mal, güey.
¿Se puede tener un programa que se llame La Mano Peluda y no un programa que se llame La Corneta Peluda? ¿Por qué no?
Ahora,
no, no.
La corneta peluda es muy feo lo que voy a decir, pero no es un mito.
No, no es un mito, es una realidad. Sí. Y nos llega esta historia.
Yo tengo una que comparto con Eduardo Videgaray, ¿no? Que es
no, 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 no me la compartes, gracias. Sí, sí, sí. Esto es tuyo y nada más tuyo. Es tu corneta.
Y nada
y guárdatela
más.
Donde puedas.
Bueno, Estamos hablando de cosas terroríficas, cosas que asustan en la noche. Cuando llega la oscuridad y se empiezan a escuchar ruidos y a sentir presencias, uno duda de lo que nos han dicho desde niños, que los fantasmas no existen.
Perdón, ¡ay, güey! Perdón, pero hay niños a los que les dicen que los fantasmas sí existen. Y a lo mejor sí existe ese otro plano, bueno, de la realidad.
Entrar el Espíritu Santo es un fantasma, ¿no?
La sí, the Holy Ghost. Ese el ectoplasma que se manifiesta quizá en las noches. Los espíritus chocarreros. Y durante semanas, una familia allá en Estados Unidos fue espantada por ruidos que se escuchaban en la noche. En mitad de la más oscura noche se escuchaban entidades moviéndose detrás de las paredes. Al llegar el día, la familia se reunía a desayunar y a decir: ¡qué feos los ruidos de anoche se sintieron! Y se ponían a especular, a aventurar hipótesis de qué tipo de espectro podría estar poseyendo su residencia.
Hablemos entonces del tipo de casa en donde vivía esta familia. Una familia, de hecho, en Ontario, Canadá, no era en los Estados Unidos, pero...
Perdón.
Las casas son de madera.
Me equivoqué. Ya.
Entonces Eduardo se dio cuenta que había dicho mal el nombre del país. Pero no importa.
Y pensé, oh Dios, soy un idiota. Y Dios contestó, sí que lo eres.
Se oía como que se movían cosas dentro de las paredes. Y recuerden que las casas en los Estados Unidos y en Canadá muchas veces son de madera. Las paredes están huecas y dentro de las paredes se escuchaban ruidos que se movían en la noche.
Al poco tiempo.
Mientras la familia dormía.
Se hicieron a la idea de que una entidad vivía con ellos, de que había un espíritu que poseía las paredes, las hacía suyas noche tras noche.
No las hacía suyas, güey.
No sé.
Estaba dentro de las paredes.
Por eso, pues entonces...
Se le metía a la pared. Bueno, está bien.
Al parecer,
la hacía suya.
Poseía las paredes durante la noche. Y así pasaron semanas. Y estaban ellos muy tranquilos hasta que un día la madre de esta familia estaba sentada en un sofá, reclinada, viendo la televisión tranquilamente.
¿Y qué sintió en el colchón del sofá? De pronto se dio cuenta que estaba sentada sobre... ¡una pitón!
¡Sí! ¡No era un fantasma! Era una culebra que se les había metido y que todas las noches salía a dar vueltas. Una pitón de casi 7 metros de largo.
¿Sí?
Como esta... como esta que tienen en el zoológico.
Como esta que hay en el herpetario de Chapultepec.
Exactamente. Y entonces gritaron, ¡ah! Hay una serpiente en mi boca, en mi bota, en mi sala,
en
¿qué
mi
estoy
sillón?
Diciendo? En mi sillón.
Se dieron cuenta un día que dejaron la televisión prendida y al parecer la luz y los el fulgor de la televisión...
El programa a lo mejor atrajo a la vida.
Atrajo a la pitón.
Creo que estaba Laura Bozzo al aire.
Estaba Kim Kardashian.
Ahí está mi guarida.
Ahí me voy a ir a meter.
Me voy a refugiar en esa guarida de pitones.
Sí. Y
qué
y bueno... Raquel y Javier, que son los dueños de la casa, que tenían un hijo de 10 años, hablaron a la policía y finalmente acorralaron entre todos, la policía y la familia, a esta gigantesca pitón en una cajonera de la casa, en donde se había guarecido. Lo que yo no entiendo, ¿alguna vez has tenido una serpiente? No, es más...
¿En mi bota?
No, en tu bota no, pero como mascota.
Sí, ¿te acuerdas
el día que la modelo Pamela nos llevó una serpiente a la oficina y nos la quedamos algunos
días? O sea, nada más me quieres humillar públicamente contando esa historia, ¿verdad?
Sí.
Nada más para eso la sacas a colación.
Hicieron un comercial cuando teníamos este señor y yo una productora con una modelo muy guapa llamada Pamela, que se subió a su coche y encontró ahí una viborita que habían utilizado.
No, en el comercial iban a usar la víbora. Ella la quiso rescatar, la subió a su coche y se le perdió en su coche.
Se le perdió.
Y estuvo como 15 días la víbora ahí en su coche.
En
y un día apareció cuando estaba en nuestra oficina y dijo, bueno, se las puedo dejar. Y nosotros teníamos una pecera del Estaca que habíamos usado para no sé qué producción.
Sí, una pecera gigante de 600 litros que yo había cuidado muy bien porque yo mismo la armé y la hice y me había quedado muy bonita.
Y ahí pusimos y entonces, a la viborita, a que viviera y comiera agua. Y le echábamos un ratoncito para que se lo comiera, porque solo comía esas cosas y vivas, ¿no?
Y estaba muy bien el asunto, hasta que aquí el señor...
Un día
dijo,
pensé...
¿Por qué no le ponemos un foco porque tiene
pobre
frío?
Pobre víbora, tiene frío. Entonces le puse un foco y lo pegué al vidrio y
pegado al piso, al fondo de la pecera. ¿Qué creen ustedes que sucede cuando la temperatura de una sola esquina de una pecera de puritito vidrio
cambia rápidamente?
Se calienta muchísimo y cambia rápidamente de temperatura. ¡Se rompe el vidrio! Así se es, rompe ya, mi wey. Pecera de 600 litros te que costó una, tanto dinero.
Te debo una pecera de 600 litros, efectivamente.
Quiero una pecera de 600 litros.
Y el pitón te lo quedaste tú, ¿no? Tú lo guardaste. Ya no era pitón, era una culebrita. Creo que te le hiciste cinturón, ¿no?
Era una culebra, una culebra arrocera, según nos informaron.
Era una culebra arrocera, sí. Mi abuela.
Mi abuela. ¿Qué comía con habichuela la abuela? La abuela. Yo ya hace mucho que perdí a mi abuela. Mi abuela paterna murió cuando tenía yo como 2 años o así, no la recuerdo. Y mi abuela materna sí me duró.
Tu abuela creo materna que como hasta era la neta, güey. Era yo la conocí neta. Bastante sí, bien. Sí. Y hasta que éramos ya adultos andaba por acá tu abuela.
Me duró como hasta los 20 y tantos mi abuela. Y mi abuela se fue haciendo cada vez más pequeñita y casi empezó a ser un poco verde. Era muy blanca de piel. Pero
una de las primeras ginecólogas mexicanas.
El tercer título, de hecho, de ginecología de medicina en México lo tenía mi abuela. Y entonces la abuela hacía una cosa que en México era muy mal vista. Ayudaba a mujeres solteras, embarazadas, a llevar a término sus embarazos o las necesidades que tuvieran y no les cobraba. Y entonces mi abuela fue perseguida un poco por las parteras, también por los médicos que decían que por qué esta mujer estaba practicando este tipo de medicina gratis. O sea, la abuela era una feminista de la mejor forma posible, siento yo. Echaba la mano la abuela.
Sí, fue punta de lanza en esta lucha de las mujeres por la igualdad.
Sí, y además se fue convirtiendo en Yoda con el tiempo. Se hacía cada vez más chiquita, más arrugada, y ya se veía medio verde. Y hablaba un poquito como el Yoda, el personaje este de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sopa de arroz, querer más tú. ya se le iba el pelo. Pero la quería yo mucho a mi abuela. Y además
vivió muchos años, ¿no? 90 muchos años. Tantos, una cosa así.
Y además era muy divertida su casa porque ahí mismo tenía su consultorio. Entonces había un consultorio ginecológico y había un gabinete de instrumental médico, además muy viejo, muy bonito, que me da un coraje que no sé dónde quedó porque me encantaría como mueble para la casa de todos ustedes.
¿Qué?
Pero,
o sea, la silla sí. con los estribos donde se ponen las
esa pacientes. Me gustaría para mi cuarto sexual. ¿No? Para que tengo tu sótano también aquí ese en su casa. Rojo. El sótano sexual que tengo aquí, sí, forrado en piel y demás. Me encantaría tener la
pero
silla.
Pero me dijiste que lo único que tenías ahí era un poste.
Sí, sí, afilado, de hecho. Y nadie más usa ese cuarto, solo yo. Pero bueno, el asunto es que yo me metí a jugar ahí con el instrumental médico de la abuela. Y un día que me descubrió me dijo, pero sí sabes para qué es eso, ¿verdad? Y me empezó a explicar, no volví a tocar nada. O sea, había unas cosas que eran, pues, evidentemente para abrir acá, que el cérvix y que la madre, espérame tantito. Y dice, esto no se toca por esto, ¿ves? Porque además ahora lo tengo que esterilizar otra vez. Entonces, y tenía su autoclave y todo para esterilizar sus cosas. Pero bueno, así molestaba yo a mi abuela.
Yo creo que nosotros vamos a acabar siendo Yoda también si vivimos muchos años. Porque también yo tuve una tía que vivió 101 o 102 años.
Ajá.
Y era Yoda. Nada más que ella no se hizo verde, se hizo amarilla. Pero okay. Yo creo que ya medía como 1.10 m.
Es la que dices que tenía un bastón, que era bastón originalmente y después ya parecía báculo.
Báculo,
de Gandalf.
O sea, el bastón que yo utilizaba cuando yo nací, cuando al final de su vida pues ya tenía 100 años, era más alto el bastón que ella. O sea, lo agarraba arriba de su cabeza.
Pues es que estamos
siendo
constantes.
Te lo juro que medía 1.10 m.
Somos constantemente comprimidos por la gravedad. Y es una cuestión natural. Acuérdate que los astronautas cuando salen, cuando están en por ejemplo, en las estaciones espaciales y demás, donde están con una menor gravedad o en cero gravedad,
se hacen
tienen
más
problemas, ¿no? Y pierdes masa muscular porque la gravedad pues te está todo el tiempo comprimiendo. Por eso se caen las cosas. O sea, te está empujando hacia abajo, te está aplastando, achatando.
Por eso crecen los testículos inexorablemente.
Sí,
por eso se cae
cuelgan,
todo. Por cuelgan. Eso las chichis luego llegan al ombligo.
Es la gravedad.
La fuerza de la gravedad. La ves en tu cara. ¿Sabes dónde se ve cañón la vejez, güey? En el cuello.
Eso también tiene mucho que ver con que pierdes elasticidad en la piel. Y
¿cómo se cuelga, güey?
Porque ya no se regresa la piel.
Ya no.
Yo ya me he sacado un par de fotografías que me dicen, oye, qué bonita papada. Y la verdad es que estoy flaquísimo, pero tengo una papadota porque tengo la piel aguada, como
sí,
como Sharpay. como perro.
Que eres, y que soy yo también, y se cuelga. Y al rato, al igual que Joaquín López Dóriga, tendremos una vagina aquí en el cuello.
Sí, una vaginita.
Lo que tengo aquí es una vaginita. Sí, bien.
No parece, es una vagina.
Cuando lo saludes, hacerle en su vaginita del cuello.
¿Qué onda, Joaquín? ¿Puedo jugar con tu vagina?
Pero bueno, hablábamos de las abuelas, porque resulta que una abuela pues pasó a otro plano de existencia, ¿no? La abuelita murió, la abuelita vivió una vida muy larga, era muy querida por todas sus nietecitas. Y bueno, pues el día del funeral estaban ahí reunidas pues todas las nietecitas, la familia de la abuela, para darle el último adiós, y una de ellas quiso sacarle una fotografía. Creo que es una cuestión muy común, ¿no? Una fotografía pues a la última morada de la abuela, ¿no? Que ya estaba dentro de su ataúd y estaba siendo pues bajada a su última residencia.
Bueno, pero también, al agujero. Wey. Hay un dicho muy feo, pero lleno de verdad.
A ver.
El muerto al pozo y el vivo al gozo.
Sí, 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 así es.
Así tiene que ser, y durante nuestra vida, pues nosotros seremos el vivo, pero llegará un día en el que nosotros nos iremos al pozo.
Y
como se
el
fue
muerto.
La abuela, la así aventaron, a, bueno, no la aventaron, la depositaron
no
en el fondo
féretro.
De la tumba, en su féretro, a la señora, como entierran a todo el mundo.
Y dice, a la una, a las dos, y a las tres, y avientan la caja. No, güey, se baja con muchísimo cuidado, que da lo mismo, está muerto. O sea, lo podrías aventar, no siente nada, ni se va a molestar, ¿ves?
Sí, no va a pasar nada, pero pues a mí se me haría una falta de respeto. O sea, no tanto que me lo hicieran a mí, sino a un familiar querido. A ver, pues no lo bajen así a aventones,
bájenlo,
¿no?
Bájenlo bien.
Sí,
ya le da igual, cariño. ¿Eh? Ya le da lo mismo.
Y además yo siempre he sospechado que lo de los ataúdes los reciclan, güey.
Sí, es muy común que se los roben, que los saquen y al muerto lo meten en una caja de pino y vuelven a vender el ataúd.
O sin caja de pino lo avientan ahí y luego vuelven a vender el ataúd.
Cuando llevé a una funeraria a un
¿Has sido tú a revisar las tumbas de tus parientes a ver si está el ataúd ahí dentro?
No. Pero es que yo creo que el ataúd es como el vestido de novia, ¿no? Se usa una vez y ya da igual. Es un gasto súper oneroso, pero no lo va a volver a usar. Nunca. Y es carísimo. Es el vestido de novia y el ataúd son más o menos lo mismo. Es un gasto innecesario.
Ahora, hay otros que sí claramente se reciclan, ¿no? Las personas que son incineradas. Estás en el velorio, está el cuerpo presente ahí en la caja.
Sí.
Pero si después se va a incinerar el cuerpo, pues el ataúd se recicla.
Yo digo.
Me imagino que se tiene que esterilizar, porque si no el siguiente muerto se puede contagiar de algo horrible.
¿No se puede usar como canoa? El ataúd.
Supongo que sí, también. Pero bueno, el punto es que la señora esta la bajaron hasta el fondo del hoyo.
Así es.
Sí, pues, por lo menos 3 metros.
¿Cuánto debe de medir el hoyo, Este es una curiosidad que he tenido durante muchos años. ¿Qué tan grande quieres tú tu hoyo, por ejemplo?
Pues no sé, ya ves que hay esta serie que se llama Six Feet Under, ¿no?
Ajá.
Entonces, 6 pies, que son como 2 metros. Pero aquí en México siempre dicen, está ya 3 metros bajo tierra.
¿Por qué se hace el hoyo tan profundo?
Metros.
¿Para que no los carguen los perros? ¿O qué? ¿Para que no te saque ahí algún animal?
Sí, para que no vaya a haber ahí algún problema. O llueve y hay un deslave y se queda.
Salga la caja flotando hasta el periférico. Ahí del Panteón Jardín. Si vive en la Ciudad de México.
El Panteón Jardín que está un poquito arriba del periférico, si ahí se deslava, imagínate que llegara así una luz de canoas, como decías.
De canoas, sí, flotando.
Todos por el periférico. Qué escena tan dantesca. Ya levantándose. Entonces van a venir a jalar.
Ahí está la cripta familiar.
Por nosotros, güey. ¿El Panteón Jardín está tu familia?
Sí, la cripta familiar, ahí está.
Y aún así tuviste el valor de ir con Héctor Suárez Gomís cuando teníamos 17 años a robarte las lápidas.
Pero fuimos los tres, no te hagas, güey. Y además de todo, solamente nos llevamos lápidas que ya estaban apiladas porque ya nos estaban usando. No le quitamos a nadie su lápida.
No arrancamos ninguna lápida. Eran lápidas que ya estaban, iban a desechar.
Iban a tirarlas.
Es que estábamos haciendo una película en esa época con Gomis en la cual hicimos un cementerio completo en el jardín de los papás de José Ramón.
Así es.
Entonces, para decorarlo necesitábamos lápidas y fuimos y nos robamos estas, la verdad.
Claro que era más práctico ir a hacer esa maldad que hacer unas de unicel, ¿no? Y pintarlas.
No, pues se iban a deshacer rápido, no iban a aguantar porque estuvimos grabando y grabando, porque en realidad nomás estábamos chupando.
Nomás estábamos chupando y metiéndole la mano a la blusa a las amiguitas. O sea, no estábamos haciendo nada.
Pero sí quedó, no, no sé dónde habrá quedado esa película, pero un día hay
que revivirla. Me encantaría ver esa porquería. O sea, Héctor porque seguro estaba toda mal hecha.
Suárez la tiene.
Me encantaría ver
esa. Hay que subir las redes un día de estos. Es más, ahorita lo voy a escribir a ver qué fue. Porque a alguna ver, vez sí. él me la mandó o me la prestó, pero ya no sé en qué formato. En fin, pero bueno, teníamos 17 años y estábamos drogados todo el tiempo.
Regresemos a la abuela que bajaba al hoyo, descendía lentamente. ¿Podemos tener música de funeral nuevo? Si eres tan amable. Algo un poquito más, menos alegre, porque lo que tenía estaba muy festivo.
El Requiem de Mozart, por favor, que es el
por ejemplo,
lo más clásico que hay para los funerales. Y es tristísimo.
Es muy bonito. Es terrible. Es triste, sí, pero es bello.
Bello y triste.
Ahí está.
Y entonces bajaron a la abuela hasta el fondo de la tumba. Su última morada, el descanso eterno, le esperaba. Pero no pudo descansar. ¿Por qué? Porque su nieta es bastante torpe. Y en un arranque de tristeza, sacó su celular. Y el celular cayó junto con la abuela hasta lo más profundo de la fosa.
Y lo más desafortunado de este accidente fue que el celular no cayó encima del féretro. Cayó entre el féretro y la pared del agujero de 3 metros que se había acabado. Entonces, pues, se tuvo que detener la ceremonia. No se pudo echar las primeras 3 paladas de tierra o paleadas. Ya ves que echan 3 y ya después todo el mundo dice, bueno, amén y ya al carajo. Y ya después se quedan los enterradores a terminar la labor. Pero bueno, entonces tuvieron que detener todo. Y no había una escalera a la mano, no había manera de rescatar el celular más que tomando a la chica en cuestión de los tobillos entre 2 personas, fornidos hombres que estaban ahí, bajando el ataúd, y entonces la fueron bajando poco a poco hasta donde estaba el ataúd de la abuela para tratar de rescatar el celular. El problema fue que había quedado en un lugar muy incómodo. La niña metió la mano y en ese momento dijo, ¡jálenme, sáquenme, sáquenme! Y se atoró en su vestido la tapa del ataúd y cuando la subieron, se abrió el ataúd y ahí estaba el cadáver de la abuela. ¡Sí! Expuesto para que todos lo vieran.
Y en el movimiento, en la prisa de ya lo tengo y subirla, se abre la tapa y en ese momento suelta nuevamente el celular y vuelve a caer encima de la abuela.
Se cierra la tapa. Y ahí sí ya fue el acabose, todo el mundo lloraba y gritaba, y cómo puede ser, los trabajadores se apiadaron del cortejo fúnebre.
No, eso no fue lo que sucedió, güey, leíste mal. No,
es que ya lo estoy leyendo, ya estoy inventando.
La abuela marcó.
No, lo que realmente pasó es que se sacó una fotografía y la fotografía la dio vueltas por las redes sociales. Está la abuela con una especie como de tallón de movimiento en la fotografía. Y al parecer el tallón le dio una especie de sonrisa. Entonces, lo que se deduce aquí es que el espíritu de la abuela de alguna manera le hizo un guiño, una sonrisa final a su nietecita, la cual, pues, por su torpeza, logró la mejor fotografía de la abuela, incluso mejor que cualquiera que la haya sacado en vida.
Perdón,
pues que ya está su muerte, ¿no? Esta ya es de toda su muerte.
Híjole, pues sí, desafortunadamente la abuela ya no sobrevivió a la aventura.
No. La chica la abuela ya estaba muerta.
Pudo recuperar.
¿Cómo celular? Que la abuela no sobrevivió, la abuela ya estaba muerta.
Sí, cierto, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, recuperó su celular. Pero es que sí ha sucedido que muertos reviven, güey, en pleno entierro.
Como, no, ¿te los muertos que... no reviven?
Sí, sí reviven los muertos.
Es que no estaban muertos, pero no reviven. No,
perdón, la muerte clínica sí existe. Y hay personas que han sido resucitadas en hospitales que han regresado en un hospital, de la muerte.
Pero no en el ataúd, ya en el entierro, no se levante el muerto y ¡sáquenme!
¿No te acuerdas una nota que dimos hace algunos años de un güey que revivió? Creo que era un irlandés. Ajá. Que revivió. ¿Te acuerdas de eso nuevo? Ah, ya lo tiene, ya lo tiene. Mira, vamos a
escucharlo. A ver, a ver.
Esto sucedió en Irlanda, en un funeral, en el cual pues fueron todos los deudos a darle su despedida al muerto, como se estila, ¿no? Y de pronto, antes de que aventaran esas primeras 3 paletadas, no, paleadas de...
Paleadas,
ajá. De tierra, sucedió lo siguiente.
Están las gaitas. El viento.
Hello.
Hola.
Hello.
Hola.
Let me out.
¡Sáquenme!
Hello. Hello.
Hola.
Let me out. Fucking dark in here.
¡Sáquenme! Está muy oscuro aquí. No puedo respirar. ¡Sáquenme!
¿Por qué no lo sacan?
¿Sabes por qué? Porque en realidad esta fue la última broma de un hombre que murió allá en Irlanda, y en el funeral, pues para aligerar el momento terrible para toda su familia, por lo visto era un bromista empedernido.
Organizó esto.
Dejó una grabación para que cuando bajaran la caja se oyera acá, ¡sáquenme! ¡Güey, está oscuro aquí! Yo no sé.
No, güey, lo tengo que hacer.
Pero no será horrible para la familia estar oyendo la voz del muerto y no sé si yo lo haría. Esta es Amazing Grace. ¿Qué gran canción es esta?
Amazing Grace, que es típico en funerales allá en el Reino
Unido. No era la que estaba en el funeral. No, no era. Pero a ver, súbele tantito, ponlo otra vez nuevo y imagínense ustedes que están adentro del ataúd, que son irlandeses y que van a hacer la bromita, ¿no? Entonces sienten la pala acá como tira tierra y... Y en ese momento vuelve a subir el ataúd, organizas que haya ahí una grúa que vuelva a subir el ataúd y unos resortes que te saquen acá de... ¡Era el hijos de la chinga! ¡Estoy vivo!
No, ya lo de los resortes y de sacar el cuerpo, eso me parece un exceso.
¿Te acuerdas del Gallo Calderón? Nuestro amigo, un legendario locutor, conductor de programas y
productor
demás aquí
de
en México.
Productor de televisión y demás.
Es un gran famoso personaje, el Gallo Calderón, al cual alguna vez le pedimos que en el aniversario de la corneta, ya hace algunos años, le dijimos, oye Gallo, queremos que te presentes, ya ven, si llegan a mi edad vigentes, claro que sí muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, en el escenario, o sea, va a estar todo oscuro, se van a prender las luces, y va a haber una caja, y tú vas a salir de la caja como si fueras... Bela Lugosi como un muerto.
Como Nosferatu, así salir.
Le cambió la cara al gallo y nos dijo, se van los dos a chingar a su madre. Y nosotros nos reíamos y él nos insultaba.
Pero cómo disfrutábamos convivir con el Gallo Calderón. Pero bueno,
sin duda.
Ahí tienen esa historia, pueden ir planeando su funeral. Yo ya voy a empezar a hacer mi grabación porque uno nunca sabe en qué momento va a ser necesario.
Yo voy a planear un entierro para hoy en la noche. Más bien. Porque digo, ya saben, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Así que, bueno, en una de esas el vivo al pozo también hay que bajar de vez en cuando a abrevar,
cada
¿no?
rato si se puede, mientras más seguido mejor.
Sí. Así es.
Y efectivamente uno nunca sabe cuánto le queda a esta vida, ni si hay vida eterna o no. Así que hay que hacer lo mejor de cada momento, hay que sacarle todo el jugo a esta vida.
Hay que hacer y deshacer, y ya saben, sáquenle todo el jugo. Sáquenle todo el jugo a la corneta, que es su programa de radio de confianza. Esperamos que les hayan gustado estos cuentos de muertos y que les hayan aligerado la carga de saber que un día de estos va a ser el último día que ustedes estén en este planeta.
Y no sabes cuándo, ¿eh?
No sabes cuándo.
Incluso
ni sabes
puede
cómo.
Ser hoy.
Puede ser hoy, puede ser cruzando la calle. Así que diviértete, huele las flores, échate un buen café. Háblale a esa amiga.
Dile a la gente que amas que la amas.
Dile a la gente que la amas, en efecto. Sé una buena persona. Digo, si
y jálate la verga.
También. ¿Por qué no? Si eso es lo que te gusta, o cómetela.
Como siempre, hoy toca. Toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta. Ah, cómo me gusta. ¿Cómo me gusta rodar en motocicleta? Es una de mis actividades favoritas. Yo diría que es la cosa más cercana a volar que puedes hacer. O sea, lejos de subirte un parapente o a un avión o a un planeador, andar en motocicleta a cierta velocidad en una buena carretera con curvas bien trazadas y sin tráfico.
Tomar mota y echarte medio ácido.
Ah, también. Vuelas. Bueno, aquí estamos hablando de una cuestión.
Me gusta manejar moto, pero se me hace peligroso.
Es peligroso,
ya por eso
la verdad.
Ya no lo hago, ya no manejo moto.
Es peligroso. El otro día vi una campaña muy fea de la policía española, cómo, que disfruta tu vida, quieres hacerla más corta, cómprate una moto. Se puede rodar con seguridad, pero sí hay cierto peligro en andar en motocicleta, no hay duda. Pero es una gran actividad, es muy bonito andar en motocicleta. A mí me gusta mucho, de verdad, y se los recomiendo ampliamente. Ahora, cuando se dice que hay carrera de motos, traigan sus tenis, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Te digo que a mí ya no me gusta manejar moto.
Yo antes manejaba coco.
Se me hace.
Pero no moto.
Coco. No, yo ya no manejo ni pedo, ni coco, ni moto,
no,
ni
no
nada.
Manejen. No, porque además de todo, miren, uno, pueden causar un accidente. Eso es lo principal. Se pueden lastimar a ustedes y pueden lastimar a otros. Y la peor, no la peor, sino la otra es si te agarra el alcoholímetro, ya
me agarró,
te fregaste.
Ya me agarró el alcoholímetro y vi cómo se estaban saboreando, dejarme de atrás, atraparme.
O no.
Y yo sí había bebido un poco, entonces estaba nervioso. Y dije, no, espérame tantito, yo no quiero soplar, no sé qué, no, que tienes que soplar.
Yo pensé, estamos hablando de la prueba de alcoholemia.
Exactamente.
No estabas tratando de sobornarlos.
No, si le estaba soplando el tubito del alcoholímetro, no la pistola.
Ya.
Bueno, el punto es que yo me había echado en el restaurante una copa y al final la segunda, nomás me tomé dos, la segunda me la fondeé.
Ajá.
Entonces dije, no, pues ahorita seguramente si soplo, pues va a marcar alto. Y luego dije, no, pues de aquí a que llega mi estómago, al torrente sanguíneo, a los pulmones, mientras más rápido sople, mejor. Ajá. Ya veía cómo se estaban saboreando. Y yo ya veía la nota en el periódico de que este güey. Porque además,
cayó Videgaray.
Si tú o yo caemos en el alcoholímetro, cada vez que caiga alguna persona de la televisión o así, en la lista de los famosos que han caído, vuelves a aparecer.
Vuelves a salir. Sí,
entonces,
sí,
durante
sí.
años y años íbamos a quedar ahí atrapados, ¿no? Bueno, que iba a quedar yo atrapado. Y le soplo. Me dicen, 40 es lo permitido, ¿eh? Si sale 41, vas para atrás, ¿eh?
¿Y?
25.
Uta. Pero habías bebido dos copitas de vino. ¿Cómo cuánto pesas? ¿90 kilos?
De vino. 86 kilos.
Pues. 86 kilos. No es tanto alcohol en el cuerpo. Dos copas de vino, la verdad.
Además, al transcurso de hora y media en la cena, ni siquiera. Pero no sé por qué me dio.
¿Qué cena tan rara, güey? Porque dos copas de vino yo te he visto tomarlas antes de terminar un cuarto de tu plato.
Era un martes, me fui a cenar con Sofía muy a gusto, echamos unos copitos de vino, yo dije, yo manejo, y bolas.
Y bolas.
Fíjate que yo... Dentro de los límites de lo permitido.
La única vez que crucé el alcoholímetro, y ahí sí iba yo, pero fundido de borracho, o sea, iba yo pedicisísimo, y les bajé la ventana y les hice... Porque iba yo en un Uber. Te vamos a agarrar, pinche taca, pero la pistola, güey.
Pero hoy no, hoy no.
Y miren, vengo hasta el huevo. Y pero, sí, ya me voy a mi casa,
hasta,
¿no?
Hasta el huevo.
Sí, no sí, pero nada. Sí tomé el cuidado de bajar la ventana y hacerle saber que venía yo sellado.
Es que en México puedes andar hasta el cepillo caminando por las calles y no es ilegal.
No pasa
así
nada.
En algunos estados de la Unión Americana.
Correcto.
Como he contado en otras ocasiones en este espacio, yo una vez fui a dar a la cárcel en Virginia Beach, en Virginia, por el simple hecho de estar alcoholizado en la vía pública.
No, cuenta bien. No te hagas güey.
O sea, estabas
causando alboroto en la vía pública.
No causé alboroto, estaba de vacaciones.
Ajá.
A las 11:30 de la noche, un sábado, saliendo de un bar, en la zona de bares de Virginia Beach, y que tiene su vida nocturna. Y iba saliendo yo y había mucha gente en la banqueta. Y de repente, otro borracho, por ir platicando, chocó contra mí y me pegó en el hombro. Yo giré y le dije, ¡fíjate, pendejo!
Pues sí.
En español.
Pues sí.
En español. Y ese fue mi error.
Pues
porque
sí.
En ese momento los policías brincaron encima de mí,
me
tiraron al piso y me esposaron y me subieron a una patrulla.
¿Dónde estabas, güey? ¡En Virginia!
En Virginia,
pues
saliendo
sí.
de un bar a las 11:30 de la noche, en sábado, en mis vacaciones.
Sí, pero en Virginia, borracho y hablando español, o sea, ya eres sujeto de arresto.
Sí, ese fue el tema.
Nada más, güey.
¿Y todo para qué? Para que me hicieran pasar toda la noche en un separo donde me dediqué a cantar canciones rancheras en español y a caerle en los huesos.
Pero espérate,
a todo el mundo.
No, y además cuenta porque había otra persona en otra jaula y entonces te decía que te callaras y le decías,
nos
me la
hicimos
pela.
De palabras, sí, otro güey.
De una jaula a otra, imagínense güey.
No, pues me la pelas, ven y dímelo aquí y así, ¿no? Y de repente como a las 4 de la mañana abren todas las jaulas y nos juntan a todos en una y yo viendo a este güey... Y así nomás yo recargado contra la pared y él también así como fildeándonos, pero no pasó nada afortunadamente. Eso sí, me dieron de desayunar muy rico, güey.
Pero si armas una bronca dentro de la cárcel, entonces ya no sales a la mañana siguiente, güey.
No sales
no
a la
conviene,
mañana
no
todos
conviene.
Todos lo sabíamos.
Y digo, ya si caes en población general, ya ahí sí ya es otra cosa.
No, eso tiene que haber un juicio para
sí,
eso.
Sí, tiene que haber un juicio.
Pero aquí estamos en separos. Y lo que había era borrachos como yo, concealed weapons y drug dealers. Güeyes que habían estado o comprando o vendiendo drogas.
¿Y no conectaste nada?
No, ya no, güey. Me sentía yo muy mal. Me empezó a entrar la cruda durísimo. Te digo que estuvo bueno el desayuno. Y
todo o sea, ¿sí te encerraron con depredadores sexuales? ¿Cómo que te entró la cruda?
Me entró la cruda porque había bebido muchísimo.
Ah, ya.
Pero lo más bonito fue cuando me entró la risa porque llega un güey y lo avienta, un güey trajeado así, súper elegante, uh-huh, y fundido, güey, y lo avientan así en medio de los separos. Uh-huh. Pasa una hora y de repente el güey estaba inconsciente, ¿no? De la borrachera que traía. Ajá. De repente abre el ojo. ¿Dónde estoy? Y todos, ¡ah! En la cárcel, güey.
En la cárcel, muertos de la risa.
La cara del güey, ¿qué pasó? O sea, no sabía el güey, ya se tenía total blackout, güey.
¡Qué feo! Despertar en la cárcel.
Y sin saber por qué, güey, porque así está, güey, es que no sé qué hice, no sé qué hice. Ve cómo estás de borracho,
cabrón. ¡Qué horror!
Aquí estamos todos más o menos por lo mismo.
Qué feo. Por ese tema.
Y sabes que para qué fue así. Todo, para sacarme $150 o no sé cuánto, claro, de multa. Y yo, pero ¿cuál es mi delito? ¿Cuál es mi delito? Pues estar borracho en la vía pública.
Ebriedad pública, sí.
Pero no causé alboroto, no hice nada, no importa.
Si le gritaste un güey en español.
En Virginia, las leyes hasta hace muy poco prohibían el sexo oral.
Es que Virginia es un estado muy conservador.
No hablemos del sexo anal.
Bueno, hombre, el sexo anal me imagino que... Además, ese tipo de leyes del sexo oral y el sexo anal... O sea, si tú estás en tu casa y le pides a tu esposa que te dé por el con un strap-on, ¿cómo te van a meter? ¿Va a llegar la policía?
¿Ella te denuncia? O sea, si tú le pides sexo anal a tu esposa... Uh-huh. Y ella levanta el teléfono y te denuncia, ajá, vas para atrás.
Bueno, ¿y cómo, ibas, creo que ya, ¿y cómo ya comprueba ella que es verdad, que realmente ahí se lo pediste? ¿Te grabó o qué?
Ajá. Ándale, si te graba, uh-huh, y te denuncia, ibas para atrás.
¿Y si no se lo dijiste, solamente se lo sugeriste con el cuerpo? ¿Cómo lo va a comprobar? Es una vacilada eso, güey.
Sí, es una estupidez esas leyes, además de la
intimidad de las personas. Si tú le pides sexo anal a tu esposa, pero para ti, ¿te puede acusar?
Creo que también, ¿eh?
O sea, porque está prohibido. ¿Ves esa lámpara de ahí?
Está prohibido el sexo anal, no importa quién sea el receptor, no importa el ano de quién sea. O estaba, creo que ya no está prohibido.
¿Y por qué? ¿Por qué digo, para los anos que disfrutan de ser penetrados, ¿por qué quitarles ese derecho? O sea, si un ano quiere que alguien lo utilice para eso, uh-huh, o sea, bueno, la persona, la dueña o dueño de dicho ano, quiere... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué
en donde está prohibido, si tú le pides sexo anal a tu esposa y accede y tienen sexo anal y alguien manda un dron y los graba, te pueden meter a la cárcel.
¿Con dron? Sí, siempre
incluso con dron.
Siempre con dron, ¿eh?
No,
o sea, y sobre todo, que no, ¿cómo no?
¿Por qué no, Pulpi?
Así te dice
un poco
el juez.
De sexo anal, Pulpi?
Oiga, señor juez, pero es que yo solo quería sexo del que me gusta y el juez te dice...
No, por el trasero no.
Ah, o sea, no se vale aquí en Virginia. Está bien. Por eso es Virginia. Virginia.
Todas andan bien Virginias allá de...
No, ¿eh?
De saldo sea la parte.
Saludos a Virginia. Es que... No sé si nos escuchen allá, pero... saludos.
Sí, ojalá nos escuchen. Les mandamos un saludo. Pero bueno, vamos ahora sí al top 10 del día de hoy, que se llama... Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo me gusta treparme en ti! Bueno, sí lo puedes decir, en realidad.
Mira, te lo presto, pero después de montarla un rato, siempre se le calienta el mofle. Digo, para seguir en la misma línea, ¿no?
De lo desde que chiquito quería una de estas, qué bruto. Ahí está.
No, desde chiquito quería una de estas, nada más que más grande.
¡Uy, ya se te peló el chicote! Te voy a tener que poner uno. Okay.
Bueno, vamos entonces a esta, que es la número...
La número 10, cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Híjole. No, fíjate que la primera vez que la traté de montar me fui de nalgas.
También puedes decir, me fui de nalgas la primera vez que la intenté montar.
Ah, ok, también funciona. Es que hay motociclistas, hombres y mujeres, hay de todo.
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Bueno, una más para la colección.
Una más para la colección. Híjole. Fíjate que alguna vez andando en motocicleta recuerdo que iba un grupo de motos frente a mí y me emparejé y de pronto dije, órale, ese motociclista está medio sabrosón, qué nalgón. Y es que era una mujer motociclista. Pero sí, al principio dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es?
Me está gustando un hombre.
Eso parece, y entonces me tuve que emparejar a ver y así. Y me subí la mica del casco y ella hizo lo mismo. Y dije, ah, eres mujer, ya estoy tranquilo, ok. Porque si no, qué bárbaro, esa pulsión rara que acabo de sentir. ¿Qué onda?
Fíjate, yo una vez me sentí mujer acosada cuando tenía como 17 años, que tenía el pelo bien largo y traía una cruz de oro colgada de la oreja izquierda. Y iba yo manejando un coche y había un coche lleno de chavos, tres o cuatro chavos como de mi edad también. un poquito atrás de mí, entonces solo veían el pelo y el arete. Ajá. Y entonces me empezaron a chiflar, güey. Y a decirme, oye, nada, no, reinita, párate, güerita. No sé qué, güerita.
Y volteas
con volteé con barba de candado.
¿Qué onda?
Y nada más vi la cara de... ¡Ah! ¡Ah!
Pero todo mundo rió, me imagino, ¿no?
Sobre todo yo.
Todo el mundo gozó.
Pero por un breve instante sentí lo que es ser acosado por hombres y fue muy molesto.
Bueno, pero es que, mira, en el caso de la motociclista, nada más era que yo quería cerciorarme de qué estaba viendo. Me emparejé y acá le hice el saludo motociclista. Que, por cierto, si ustedes ven a otro motociclista en la calle y van en su moto, denle el saludo. Digo, el saludo.
¿Cómo es el saludo motociclista?
Se baja una mano y se hace como la B de la victoria, pero hacia abajo. Y es nada más, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Todo bien? Hay otros saludos de motociclista interesantes. Por ejemplo, si tú ves un coche de policía, o sea, tú vas hacia el norte, ¿no? Y ves que va un coche de policía en la otra dirección. Cuando ves a otro motociclista que viene en la misma dirección de la policía, te pegas dos veces en el casco. Te pegas dos veces así, eso quiere decir policía adelante, güey.
Fíjate.
Hagan ese favor para que bajen la velocidad, porque luego te abrochan por andar rápido en la carretera y te cuesta una lana.
Oye, lo que estaba contando yo del acoso, fíjate que el nuevo me está informando que tiene nombre.
¿Ah, sí?
Sí, pues yo melenudo y con arete. ¿Cómo se llama el nuevo lo que me pasó y que te había pasado a ti también?
Es lo que callamos los greñudos, ¿no?
¿Te ha pasado nuevo que te chifle? Porque el güey trae una melena hasta media espalda, ¿no?
Mil veces, sí, claro.
Mil veces.
Sí.
Lo que callamos los greñudos.
Sí, yo siempre he dicho.
O sea, a mí ya está difícil que me confundan con mujer sin pelo.
Sí, está difícil.
Ya no.
Pero el nuevo tiene un magnífico look de lesbiana marihuana. De lesbiana grifa. Cualquiera de los dos podría ser un grifo.
Lesbiana marihuana.
Y no es ninguna de las dos.
Pero bueno, vamos a la que sigue. Es la número 9. Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. ¡Ay, este modelito es un clásico! ¡Un clásico idiota, ¿verdad, mi amor? ¡Mira, ven!
Ay, perdón. ¿Qué más puede? Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
Uy, trae el mofle todo enlodado.
Todo sucio.
Ay, cuando está llegando se escucha en toda la colonia.
Suena ya un mosquito, güey.
Sí, ¿verdad? Es que alguna vez tuve una 250, que es un motor bastante pequeñito, y en la subida, porque vivía yo en una colina, y entonces veía... De cómo ya no podía la madre esta, güey.
Yo a lo más que llegué fue a poner un frutzi a mi bicicleta, pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Para que hiciera... La número 8, cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Ah, mira... Te la voy a abrir. Me encanta la capacidad de su cajuela, ve.
Pero les cabe muy poquito en las motos.
No. Sí, ¿cuál nuevo?
7.
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Mira, te voy a enseñar cómo la prendo con dos dedos. Aparte, mira, te voy a enseñar, ¿no? Sí.
Qué feo.
Bueno, vamos a ver qué sigue. La número...
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
Su mejor desempeño es cuando va a 100. Haciéndose pendejo.
Te vi, ibas haciéndote. Eso es muy viejo, ¿no? El de te sí, vi, ibas haciéndote.
Ibas como a 100, ¿no? Como haciéndote, güey.
Sí, ibas en el restaurante con la güera esa como a 100. Como haciéndote pendejo. Ajá, como que no estabas ahí y nadie te vio.
Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
La número 5, cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
No sé, ya se me está antojando cambiar de modelito.
Sí. Como que esta ya la siento muy... ¿Qué será? La siento muy pesada. No me satisface.
Ya está toda desvencijada esta. Ya no jala igual.
Oye, otro consejo para los que quieran entrarle al motociclismo. No se compren una 1200 de entrada, ni siquiera se disfrutan, nada más te dan miedo. De veras es mucho mejor.
Yo les voy
mejor.
A dar un consejo, cómprense si les alcanza lo que se les venga en gana, no lo sin que duda. Diga el señor.
Bueno, no, por supuesto, pero lo que digo es que le sacas mucho mayor provecho y aprendes mejor en una moto pequeñita y te la terminas, o sea, y le puedes sacar todo el provecho al motor y entiendes mucho más de cómo tripular una motocicleta que si te compras un animal gigante.
Lo dice este señor, porque no pasa ni un mes en el que el güey me diga, mira, ahora estoy pensando en comprarme esta otra motocicleta y no sé qué. Y así lleva y no se compra nada. No. Nada más está todo el santo día pensando en qué mejor motocicleta, qué mejor motocicleta.
¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo renovar? ¿Sabes lo que sucede? Que luego subutilizas lo que tienes. Porque la motocicleta que tengo está sobradísima para mis habilidades como motociclista. Sobradísima. Me sobra me sobran frenos, me sobra todo.
Una bici eléctrica, ya estás.
Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Es que tú no sabes lo que es tener eso entre las piernas.
Ese animal entre las piernas.
Tú no sabes lo que es tener ese animalón entre las piernas.
Ese animalazo en las nalgas.
Sí, sí, porque es una mezcla además entre emoción, gozo, miedo, adrenalina. Porque no es natural. Estás haciendo algo. Acelerar de 0 a 100 en algunos segundos mientras vuelas sobre un motor con ruedas. Bueno, pero es que en la motocicleta es otra sensación, de verdad se
es otra
recomiendo.
Sensación.
Vas expuesto, vas volando. Es como volar, güey.
Muy bien, vamos a la que sigue, que es la número
4.
Y hablando de helicópteros, ¿tú sabes lo que quiere la doctora? Dice, en cuanto las niñas ya hayan estudiado su carrera y tengan trabajos, yo quiero mi licencia de piloto de helicóptero.
Eso es todo, y lo va a hacer, lo va a lograr.
Dice que ahorita
mujer,
no,
por lo que se propone, lo logra.
No, sin duda. Yo no sé, también ya para cuando las niñas, no se dicen, vamos a tener casi 60, a ver si le dan la licencia a esa edad.
A ver si le dan la licencia, porque ya esa
edad a ver si se puede,
jubilan
¿no?
a los pilotos.
Exacto, a ver si te puedes conseguir una licencia. Es una lástima, pero de que quiere volar helicópteros, los quiere volar, y cada que puede se sube un helicóptero.
Ándale, no les avisa gracia.
Sí, le gustan los helicópteros.
Son increíbles los helicópteros, estoy de acuerdo.
Una maquinón. Gracias a Sikorsky, por cierto.
Vamos a la que sigue, ¿cuál habíamos dicho que era? La número 4. Sí.
Sí.
Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Híjole, yo creo que vas a tener que probar otros mecánicos. ¿Qué tal estos?
Te recomiendo que pruebes unos mecánicos diferentes.
Sí, yo te recomiendo probar mis mecánicos.
Híjole. Qué bruto.
Me reportan que son muy buenos.
Pasé por tu casa y vi los mecánicos ahí, todos metidos en tu cajuela. O sea, ¿qué le estaban haciendo? ¿Qué?
Híjole. ¿Tú como cuántos mecánicos has probado?
La verdad es que tengo mis mecánicos de confianza y ya.
Los de siempre.
Es que he vivido en diferentes ciudades y he probado distintos mecánicos. La verdad. Ya para ser muy franco.
Saludos a Tomás y Gabriel, mis mecánicos de confianza.
Okay.
Vamos a la que sigue, la número
3. Número 3, cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
¿Así ¡ay! ¿Te gusta?
¿Eh? ¿Cómo que así te gusta?
Ah, bueno, vas, me gusta cómo es lo que ibas a hacer.
Pues mira, te la presto para que la pruebes.
Amiga.
Amiga. Dale una vueltecita y me dices cómo te fue. No te vaya a tirar, ¿eh?
Vamos a la número. ¡Número!
Número.
Cosa que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja. Ay, es que está muy pesada, güey. Necesito ayuda para levantarla.
Wow.
O sea, sí está todo bien, pero ¿sabes qué? Me urge ponerle un silenciador en el mofle. Y finalmente la número 2. Ya vete, ya aléjate. Cosas que puedes decir de tu moto, pero no de tu pareja.
¿Sí? Sí,
no, estoy muy feliz con ella. La verdad, me encanta montarla en público.
Nada me gusta más que me vean trepado en ella. Pues sí, es que hay que presumirlas, la verdad.
Sí, no, me encanta montarla en público porque además todo mundo la quiere probar.
Hijo, todo mundo se quiere trepar, pero no se presta. Esa es
chiquita,
otra.
Es chiquita, pero hace mucho ruido.
No pidan montarla de los demás, a menos de que se las ofrezcan, porque pues es muy feo tener que decir, no, lo siento, pero no.
Pedalear la bicicleta, a la no motocicleta en este caso.
Ahora sí que pedorrear la motocicleta de alguien más no se arma.
No se arma.
Bueno, pues ahí tienen, el motociclismo y la vida son prácticamente lo mismo. Son una aventura, peligrosa sí, pero excitante. Así que, pues, esperemos que les haya gustado el Top Ten del día de hoy, el programa del día de hoy entero, y esperemos que mañana vuelva a haber esta emisión, a menos de que este programa se transmita en viernes.
Sí. Porque no sé. En ese caso, no, nos veremos el lunes, pero sospecho que hoy no es viernes. Wey.
No sé qué día sea. Yo de todos los días aquí son muy bonitos.
Fuerte sospecha de que hoy es miércoles, así que... Pero podría equivocarme, ¿eh? Ya ves. Pero por lo pronto, muchas gracias. Si quieren más corneta, ya saben, ahí está. Ah, no, aquí es jueves, güey.
Hoy
estaba
es jueves.
Equivocado, todo es jueves. Ah, okay. Entonces, si quieren más corneta, está el podcast de La Corneta Extendida, lo pueden encontrar en Amazon Music. Y ahora finalmente el Estaca va a dejar de jorobar con su motocicleta en el hocico, yéndonos todos. Súbete a mi moto.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.